Mañana y pasado el Sindicato Médico del Uruguay, el SMU, y el Sindicato Anestésico-Quirúrgico, el SAC, realizarán un paro médico de 48 horas en el sector público. Las gremiales médicas consideran impostergable la eliminación de la brecha salarial entre el ámbito público y el privado, que según ellos promueve la migración de los recursos humanos más calificados hacia el sector privado. Vamos a conversar sobre esto en los próximos minutos con representantes del Sindicato Anestésico-Quirúrgico, que lleva ya varias semanas movilizándose por este tema. Estamos en compañía de Marcelo Diamant. Bienvenido, ¿cómo anda?
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Néder Belló.
Gracias.
Y tenemos también a Julio de Fuentes.
Muchas gracias.
Bienvenidos a los tres. La Sociedad Anestésico-Quirúrgica es una organización gremial sindical que existe desde el año 1993 de manera independiente del Sindicato Médico del Uruguay. ¿Es así? ¿Por qué? ¿Por qué se da la ruptura en ese momento?
Sí, es así. No se da la ruptura con el Sindicato Médico desde el inicio. Se da la separación del Sindicato Médico en cuanto a la negociación salarial. Nosotros en el primer gran conflicto de que hubo fue en el año 1992 por parte de los anestesistas que trabajaban en ese entonces para el Ministerio de Salud Pública, no existía ACE. Al año siguiente, en el 93, hubo un conflicto muy pesado, también iniciado por la anestesia, y luego se juntaron las otras especialidades quirúrgicas. Entonces, ahí nosotros, en aquel entonces, decidimos irnos del sindicato médico, incluso seguimos durante muchos años teniendo acuerdos y funcionando. Lo que sí decidimos que el sindicato médico no nos representaba en la negociación salarial. Y contratamos en aquel momento a una empresa, a la Price Waterhouse, en aquel momento, para que nos representara en esa parte, y de ahí en más hemos seguido en forma independiente. En cuanto a la creación del Sindicato Anestésico Quirúrgico, bueno, surge después, hace pocos años, un poco a punto de partida de que nosotros, de algunas profundas heridas que ha recibido el gremio médico, que recibimos nosotros, cuando, bueno, asambleas del sector quirúrgico, o partes de nosotros anestésico-quirúrgicos, toman una decisión y el sindicato médico se arroga el derecho de ir a firmar, por ejemplo, en el caso de los ginecólogos, eso fue lo que inició hace unos años el mayor separación, van y firman un acuerdo totalmente contrario a una decisión de una asamblea. Eso fue, digamos...
El conflicto.
Eso fue, claro, que empezó la brecha, digamos.
¿Por qué la Sociedad Anestésico Quirúrgico está integrada también por oftalmólogos, por traumatólogos, es decir, son creo que 13 sociedades.
Sí,
que las
integran.
¿Por qué siempre se pone el foco y se habla de los anestesistas? ¿Es por el nombre que lleva o porque,
bueno, nosotros
o porque
somos,
hay otra realidad?
Sí, no,
o porque fueron los que tiraron la primera piedra.
Pueden ser las dos cosas. Un poco me parece, alguien nos ha dicho, bueno, queda decir en los titulares, decir anestésico quirúrgico es un poco más complejo, entonces es como más fácil decir anestesista.
Pero
en realidad, en el último tiempo hemos tenido movilizaciones o demandas propias, tenemos los anestesistas y el sindicato anestésico quirúrgico, en la mayoría coincidimos, y en otras estamos reclamando cosas distintas, pero no opuestas.
Bien. Y hay algunas sociedades que integran el SAC y otras no. ¿Dónde está el corte ahí? Porque algunas no se integraron.
Sí, el corte creemos nosotros que está en el intervencionismo, ¿no? ¿Qué es lo que nos junta a nosotros? ¿Qué es lo que nos distingue? No, creo yo que lo que nos distingue es el intervencionismo, la acción médica, el tipo de especialidad que hacemos nosotros, que son especialidades que tienen como característica generar o actuar de manera de que se violenta de una forma mucho mayor lo biológico que lo que es una especialidad médica. Las especialidades médicas, por supuesto que son todas muy respetables, todas muy necesarias, tanto como cualquiera, pero en alguna medida no tienen algunas características que tiene el intervencionismo en medicina, para nosotros. ¿Qué es? Es la necesidad de tomar decisiones rápidas, de tomar decisiones acertadas, el estrés que significa eso, la consecuencia que puede explicar eso de una buena o una mala decisión, y eso repercute en lo que es lo que, o sea, eso nos ha juntado eso, pero también nos juntan los números. Somos los que tenemos, mayor mortalidad más precoz, somos los que tenemos más problemas, somos los que se, los, las mujeres anestesistas son las que tienen más hijos autistas, la mitad de las mujeres menores de 65 años anestesistas de Estados Unidos a los 65 años están muertas.
¿Por qué las mujeres anestesistas tienen hijos autistas?
Bueno, son estudios que hay que muestran que eso, ¿por qué? Bueno, son factores multicausales y en realidad la mayoría de ellos están dentro del ámbito de las teorías.
Pero por exposición a determinados
quizás,
materiales.
Quizás sí, quizás no, quizás sea el estrés, quizás sea las alteraciones del ritmo circadiano que tienen a los que nos vemos sometidos todos nosotros, porque digo uno, nuestro sueño, como le cuenta el doctor antes de empezar, se acostó a las 5 de la mañana.
Diamante opera hoy a la 1 de la
hasta la 1 de la mañana, entonces no es lo mismo una noche de alguien que está descansando y tiene que ir a actuar, a intervenir, o hacer una anestesia o lo que sea, que alguien que tiene una vida que es un poco más ordenada. Bueno, mañana tengo una policlínica y tengo muchas cosas muy importantes, decido cosas importantes, pero no estoy apremiado por la hora, por la situación.
Pero los diferencia también ustedes, estas sociedades que ganan más que el resto de las sociedades, las sociedades alineadas en el SAC.
Antes, durante un principio, creo que sí que ganábamos algo más. Ahora no ganamos más que algunas otras especialidades. Nosotros ganamos bien en el sector mutual. Estamos ganando bien, por más que tenemos algunas cosas que no están bien, pero decimos que estamos ganando bien. Nuestro principal problema por el que estamos acá es por ACE y por algunos sectores en particular, como son el servicio de ANCAP y el servicio de...
Bien, vamos entonces al tema que nos convoca. El pasado 4 de julio... la Sociedad Anestésico-Quirúrgica, voy a pasar a llamarle la SAC, porque también es un Miguelito de Furcio en el camino.
La S quiere decir sindicato.
Sindicato, perdón, el sindicato. El pasado 4 de julio, la SAC resolvió realizar paro de 48 horas en reclamo del incumplimiento por parte del gobierno del compromiso, ratificado en 2008 y 2011, de equiparar los montos y la forma de las retribuciones de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, de ACE, con los del sector mutual, pese a lo cual la brecha entre ambos, lejos de disminuir, ha aumentado considerablemente. Vayamos por partes. Repasemos cómo fueron esas negociaciones por las cuales el gobierno se comprometió a equiparar los salarios.
Mire, en el 2007 hay una primera reunión entre, en ese momento, SAC, ACE, Ministerio de Salud Pública, ACE, y en septiembre de 2007, FEMI, y el SMU, bueno, nosotros, con el compromiso de iniciar un proceso de adecuación salarial para el sector médico ACE tendiente a la equiparación de sus retribuciones, o sea, con los salarios públicos y privados. 2008, el 30 de mayo del 2008, estas mismas gremiales se comprometen a lo mismo, a caminar hacia una equiparación salarial. ¿Qué es la equiparación salarial? En el fondo es... ganemos lo mismo por las mismas tareas en todos lados y trabajemos igual y démosle el mismo tipo de atención, porque el salario un poco refleja el tipo de atención, démosles la misma posibilidad de atención con las mismas condiciones y buenas condiciones a los señores, a los que necesitan su atención, tanto en el sistema mutual como en el sector de ACE. Es eso, en el año
2008, mismo valor hora, pero que se equipare también todas las condiciones.
Todo lo mismo.
Entre cómo trabaja, ¿no? Un médico en el sector de la mutualista con el sector público.
Exactamente.
Sí, porque eso en definitiva redunda en un beneficio al que se atiende.
Exactamente.
Bien. ¿Y cómo tiene estimado que es la brecha actualmente, esa brecha salarial?
Bueno, la brecha tiene varias, hay dos aspectos, ¿no? La parte variable y la parte fija. En la parte, la parte fija, el salario como tal, si nosotros vemos la gráfica de el salario en el sector mutual, el sector mutual ha tenido un aumento mayor que en el sector público. Y en este momento hay una brecha, por ejemplo, en la hora, que es la hora como tal, tiene una brecha algo así que es como el 17% o un poco más de remuneración. Pero si analizamos la evolución desde el 2009 hasta ahora, la diferencia, nosotros en el 2015 la analizamos y el salario global anestésico quirúrgico estaba un 117% menos en ACE. Y ahora está en los últimos dos años creció un 17% más y está un 130% menos. la diferencia salarial global entre las masas, el salario global de los anestésicos quirúrgicos en Asia con el salario global de los anestésicos quirúrgicos a nivel mutual.
Sería un 130% de diferencia.
Sí, exactamente.
Ahí está.
Es una brecha considerable.
¿Y desde cuándo data esta brecha? ¿Desde cuándo empieza a surgir esta brecha que se va acentuando con el tiempo?
Nosotros hicimos un estudio ahora a partir de julio del 2009, pero por ejemplo, el último dato que tenemos, que tenemos bastante, o que tenemos certero, es del 2015, que era la brecha era un 113%, más estos dos últimos años, un 17 más es un 130%.
Y si vamos a las cifras concretas, ¿no? Y a hablar de sueldos, más allá de porcentajes, ¿de qué tipo de sueldo estamos hablando? Me remito a los últimos datos que tuvimos acceso, que fueron divulgados por búsqueda, tras un pedido de acceso a la información del Ministerio de Salud Pública. Ahí hablaba, en el caso de los anestesistas, de un salario promedio de 155.000 pesos en Montevideo y 193.000 en el interior. Había un desfasaje también entre capital e interior.
Sí.
Y el SAC no coincidía con esas cifras, pero igual prefirió no divulgar los datos de la remuneración por entender que es inmiscuirse en el ámbito privado de cada profesional, pero en el marco de un contexto de rendición de cuentas, capaz que vale la pena preguntarse por qué creen que el gobierno debería atender el reclamo de unas profesiones que son las mejores pagas, ¿no? Y cuando tiene que atender reclamos de profesiones o sectores que tienen salarios mucho más disminuidos.
Y la población en definitiva también conocer los datos de concretos de cuáles son los salarios que hay en el sector público, ¿no?
Si fueran las mejores pagas, tendrían los mejores profesionales, por decirlo de alguna forma. No estoy desmereciendo a nadie, sino para tomar sus términos y contestarle en sus términos. No son las mejores pagas las de ACE, para nada. ¿Por qué no son las mejores pagas? Se refleja en la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que no trabajan en el sector, en el ámbito de ACE, no están trabajando aquellos profesionales que tendrían que trabajar, los que ya están formados o los que se forman, en definitiva los que tienen título. La cobertura asistencial en ACE la están dando, en el caso particular de anestesia, un poco bastante más que en las otras especialidades, aquellos que no pueden trabajar en otros sectores. ¿Por qué no pueden trabajar en otros sectores? Porque no tienen el título todavía. Pero ACE no les pregunta si tienen el título. Están más o menos formados y sí los hace trabajar. ¿Por qué es eso? Bueno, porque por la brecha salarial. Si aquí recibo 10, pero no es solo la brecha.
Hay una
condiciones de trabajo también.
Claro, pero igual está bueno, bueno conocer las cifras reales de lo que ganan en un lugar y en otro.
Claro, este número que nosotros hablamos, que es información que publicó Búsqueda, ¿no? Que es un pedido de acceso a la información al Ministerio de Salud Pública. Dice, el salario promedio de un anestesista es de 155.000 en Montevideo y 193.000 en el interior. Esto es un salario promedio, me imagino estará calculado en el global, es decir, lo que trabaja en el sector público con lo que trabaja en el sector del mutualismo?
No, ese salario no es real y en tal caso, si se refiere a uno, se refiere al salario del sector mutual. No se refiere a ACE.
Del sector mutual. O sea,
se refiere al sector mutual.
Pero entonces,
nosotros tenemos estudiado y a nosotros no nos dio que la gente gana eso. La gente gana menos que eso por cada trabajo. Eso lo tenemos claro.
Menos que 155
menos
y que 193.
Por cada trabajo gana menos que eso.
En el mutualismo estamos hablando.
Por cada uno de sus trabajos. O sea, gana mucho menos que eso.
Pero mucho menos, ¿cuánto es mucho menos?
Póngale la mitad, un poco más de la mitad por cada trabajo. La gente tiene...
¿Y cuántos trabajos
más
tiene
de un trabajo? La gente, los anestesistas, tienen 2.3 trabajos por cada anestesista. Claro. Tiene más o menos lo que tienen todos los especialistas en Uruguay.
¿Y trabajan mayormente en dos mutualistas o trabajan ¿cómo está discriminado el trabajo de los anestesistas? ¿Se sabe?
Sí, se sabe.
O sea, ¿cuántos trabajan en el sector público y privado? ¿Cuántos trabajan
en el
sector?
Sí, en general la gente trabaja en el sector, en el ámbito público y trabaja mucho menos en el sector privado. Lo que tiene el sector privado, que tiene el sector público, que tiene una alta fragmentación del trabajo. O sea, la gente de repente tiene un trabajo en el sector, o dos trabajos en el sector mutual, y en ACE trabaja un poquito. Como le pagan poco, trabaja un poquito.
Acá.
Trabaja sin compromiso, no está fidelizado a su trabajo porque no le sirve. Y llega un momento que en realidad el trabajador le nace, ¿qué dice? Tanto me da ir como no ir, porque no me es significativo. Entonces ahí viene el problema que tenemos ACE. ACE tiene, es el mayor empleador, es cierto que tiene 1.300.000 socios o personas para cubrir. Pero sin duda que tiene un montón de gente, porque trabajan 275 anestesistas, somos 400, más de 400, y trabajan 275, pero la gente trabaja poco, sin compromiso, trabaja pocas horas, trabaja 24 horas por mes.
Eso está igual en todas las sociedades, porque estamos hablando de los anestesistas acá puntualmente. Pero
en los especialistas quirúrgicos pasa un poco menos, uh-huh. Pero no sé si quieren hablar ustedes.
Sí, la realidad y lo conceptual es que el salario es una política de selección del personal y del trabajo. Uh-huh. Y todos, yo trabajo en ACE, ganamos muchísimo menos por el mismo trabajo en ACE que en otros lados. Uh-huh. Quizás la diferencia es que más complejo para los anestesistas porque su trabajo es presencial. Tienen que estar ahí y en una guardia de 24 horas lo que obtienen por su trabajo es mucho menos que estando en otro lado. Pero lo concreto es que la diferencia salarial es muy importante y hace que se genere una migración de los profesionales del sistema público
al sector privado.
El sistema público lo forma, la gente se forma en los hospitales públicos y cuando adquiere un grado importante de destreza, salvo por razones que a veces pasan por lo docente,
vocacionales,
etcétera, finalmente la gente formada migra al sector privado, generando una cosa que suena muy injusta, ¿no? Se forman en un lugar y luego de formados pasan para otro donde se remunera mejor. Yeah. En los hechos, esa brecha se ha ido aumentando. Nosotros tenemos un componente fijo en nuestro salario y un componente variable. Y ese componente variable, que es el operar, cada vez está más separado a nivel público que a nivel privado. Entonces, eso va generando...
O sea, el variable en el privado aumenta el porcentaje de remuneración con relación al variable en el sector público.
Sin duda. Sí.
Ahí es donde se da el mayor aumento, la mayor diferencia.
Se paga mucho más por operación en el privado que en el público.
La parte fija es importante. Las dos partes son separadas. Las dos partes.
Pero ahí es donde se genera la mayor desigualdad, en las operaciones.
En las operaciones, a ver...
¿Cuánto más se pagan
en las mutuales? El doctor Bello es el presidente del sindicato anestésico quirúrgico. Yo les doy mi visión, pero si hay alguna cosa en la que discrepamos, tomen como cierta la palabra de nuestro presidente.
Ahí está.
Pero la diferencia entre lo que se paga por una cirugía X, cualquiera sea ella, en el sector público y en el sector privado, en el sector público es en el torno de un tercio.
O menos.
Hay un rango de cirugías. ¿Eso es una diferencia que se ha ido incrementando?
Hay algunas cosas que son para anestesia, algunas son, se paga en el sector en ACE el 16% de lo que se paga en el sector mutual.
Si quieres, explico brevemente esa diferencia, si te parece. A nivel privado hay un monto por una cirugía. A nivel público hay un fondo global que se divide entre todas las cirugías. Con el correr del tiempo se han ido agregando nuevas técnicas. Se han ido aumentando el número total de cirugías. Pero el monto global permanece fijo y ajustado por IPC. Vale decir que si se aumentan las cirugías, cada vez estamos ganando menos.
Se agranda el fondo, pero...
No se agranda. El fondo en números constantes se mantiene... pero aumenta el número de cirugías. Entonces, ese fondo se divide cada vez entre un número mayor. Y entonces, cada vez se gana menos. Y eso va repercutiendo en todo lo que decía el doctor Bello, de que la gente va optando por trabajar en un lugar o en otro.
Claro, el tema conceptual está clarísimo. El tema en la práctica también ha quedado bastante claro. Es decir, cómo repercute esta diferencia salarial a la hora del servicio. Es decir, y usted, Bello, lo ha mencionado, hay una enorme cantidad de personal médico y con título habilitante que pasa a trabajar en el sector privado, en el sector de las mutualistas, y después en el sector público uno encuentra, si se quiere, por decirlo así, un personal de segunda categoría, ¿no? Eso redundaría en un beneficio distinto entre lo que se atiende en el sector del mutualismo con lo que se atiende en el sector público. Pero volviendo a las cifras concretamente para que la gente entienda las diferencias. Si tomamos que las cifras que publicó Búsqueda, vamos a agarrar una sola, ¿no? La de 150.000, por ejemplo. Y ustedes entienden que en realidad por un solo trabajo es la mitad lo que estaría ganando alguien. Sería 70.000. O sea, podemos decir que en el sector de las mutualistas, por un solo trabajo, un anestesista está ganando 70.000. Y en el sector público, si la diferencia es entonces de un 130%, está ganando 30.000.
Puede ser, sí.
Pero serían así más o menos las cifras.
Podría,
o
sea, ser, sí, más o menos podría ser así.
Y acumulan dos trabajos y medio, o sea que ahí no sabemos, son por general dos mutualistas y medio público. Ese sería el promedio.
Sí, sí. En realidad nosotros
digo, para aproximarse a números también, ¿no?
Sí, hay un depende, o sea, por ejemplo, hay un 30% de anestesistas que trabajan en un solo lado. Uh-huh. También hay un 2% que tienen 5 trabajos, ¿está? Uh-huh. Ese es el rango, digamos, digamos, si fuera una campana de Gauss, lo que se llama, bueno, sería, ahí estaría la media, póngale. Bien. Pero bien. No es, o sea, también podemos decir nosotros, bueno, un tercio de los anestesistas trabaja en un solo lado, o sea, trabajan, que yo creo que en realidad está bien, pero me parece que perfectamente puede trabajar en más de un lado, depende del tiempo que trabaje y cuándo trabaje. Si trabaja un cargo tipo de 96 horas por mes, de 24 horas por semana, bueno, de repente alguien puede trabajar un poco más. O sea, que puede ser ahí que esté subutilizada la especialidad.
¿Cuánto trabajan en promedio por semana los anestesistas?
Bueno, el promedio por semana también es variable, pero anda más o menos entre las 36 y 48 horas, uh-huh. por decir así. O sea, generalmente tienen un volumen de trabajo, o sea, es bastante importante, ¿no?
Y decían que en realidad en salud pública hay muchos anestesistas que no son titulados aún. Sí. ¿Eso es legal?
No. Bueno... ¿Qué no. es legal y qué no es legal en ese caso? Si es el Estado el que los emplea.
Bueno, pero el Estado comete ilegalidades también, digo.
Es cierto, pero...
Yo no podría... las reglamentaciones en ese sentido, hay distintas literaturas según pasan los años. Lo concreto es que cuando un familiar de uno se va a operar, si van a operar un hijo mío, lo opera un anestesista titulado. Entonces, el límite de la legalidad se pierde... claramente cuando nosotros pasamos a saber o cuando estamos en el límite de lo ético. Y muchas veces nosotros estamos en ese límite. Por algo existen los títulos, por algo existe la Facultad de Medicina, la Escuela de Graduados, y por algo se otorga un título. Entonces, seguramente cuando se surja un problema, uh-huh. ese colega que no tenga título se va a ver enfrentado a esa realidad de no tener el título. ¿Me explico? Entonces,
¿Pero es legal o no? O sea, la legislación permite... Porque una cosa es una persona que no está titulada dando física en un liceo, sí. ¿no? Que pasa mucho, por ejemplo. Otra cosa es...
El colegio médico está en vías de, digamos, de ir regularizando esta situación. ¿Qué pasa? Hay distintos tipos. Si nosotros, por ejemplo, recuerdo muy bien un ateneo de anestesia que se hizo con jueces. Si tú estás ahí sin título... y tenés un error, el que tú no tengas título probablemente sea un factor que te condene que favorezca tu condena. Eso es clarísimo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Cuál es la realidad?
¿Y qué pasa en el caso de mala praxis del lado del demandante? Si el anestesista no tenía título.
Y bueno, seguirá los caminos que tenga que seguir, pero no lo favorece al anestesista trabajar sin título. Sin duda que está en condiciones de perder, porque tenga título. No quiere decir que eso sea, supongo yo, que no sea la condición única a favor o en contra del anestesista, pero sin duda que es algo que es algo a favor. Y en todo caso, digamos, hay alguien que lo está contratando, que es el Estado, que sabe eso. Lo que pasa, hay que diferenciar acá de los servicios. Tienen a alguien que se llama coordinador, que ese sí es titulado. Pero el coordinador no está todo el tiempo dentro del hospital. Está un tiempo y, por ejemplo, generalmente en las noches no está los fines de semana. ¿Cuáles son los días más pesados? ¿O cuáles son los días que nadie quiere trabajar? Los fines de semana. ¿Quiénes van los fines de semana? El último que entró. El último que entró, ¿qué pasa? Es el que está más lejos del título. Entonces, eso hace un poco a la desprotección. ¿La protección de quién? Del usuario. Del paciente, del usuario de ACE. Eso es un poco lo que nos extraña, que no haya sensibilidad por parte del Poder Ejecutivo de entender esto. Nosotros no estamos planteando que sea una catástrofe como está ACE. Sí. Y nada, y reconocemos que ACE ha dado caminos. Reconocemos que intentó en el 2011, a través del BAC, inyectar, digamos, un sistema de remuneración que compensara. Pero este sistema sirvió el primer día. Ya al año ya valía lo que se estaba pagando menos que lo que valía el primer día. Y así sucesivamente. O sea, no le funcionó.
¿Y ustedes qué esperan concretamente de esta rendición de cuentas?
Nosotros esperamos tener un espacio para que este problema sea considerado y diseñar un plan de equiparación. Nosotros no pretendemos que nos vengan a decir, bueno, miren, va a ser todo igual. No, probablemente no haya recursos para eso. No haya recursos económicos, lo entendemos. Pero estamos dispuestos a diseñar, junto con ACE y con el Ministerio de Salud Público, un sistema tendiente a eso. Bueno, vamos a ir, creando acá un sistema de trabajo en que se compense determinada fidelidad, se compense determinada dedicación, se compense determinado compromiso con el servicio que haga, te haga tantas horas, que haga tal tipo de tareas.
¿Y vamos a ir evolucionando hacia eso? ¿Y que solo trabaje en el sector público?
Es casi imposible trabajar solo en el sector público. Va a ser casi imposible. Porque entonces, pero puede trabajar solo en el sector público.
Si el 50% trabaja, por ejemplo, en el sector público y en el sector privado, en los dos lugares, sí. Un aumento en el sector público es simplemente un aumento salarial para esa persona, de alguna manera. No va en función de decir, bueno, busquemos compensar a aquellos que trabajan en el sector público pero que no trabajan en el sector privado.
Bueno, no sé. ¿Me explico? Sí, bueno, más o menos, no entiendo mucho la diferencia. Supongo yo que si alguien, si es algo más atractivo, porque ¿qué pasa con la gente que trabaja en ACE? En definitiva,
la diferencia es, yo estoy en el sector público solo y tengo una diferencia salarial con el sector privado, me voy al sector privado. Uh-huh. Si yo estoy en el sector público y en el sector privado y pido una compensación del sector privado, lo que estoy pidiendo en realidad es un aumento salarial. No estoy pidiendo que haya una compensación porque yo elijo entonces el sector público, pagan lo mismo. O sea, para tratar de generar que las personas se queden en el sector público y busquen un trabajo en el sector público y no hagan diferencia del sector privado.
En los hechos, si uno logra generar una política salarial atractiva, la gente va a trabajar en un lugar. A nadie le gusta ir a tres lugares y correr de aquí para allá. Si vos estás en un lugar, te suena el teléfono de otro, y eso es incómodo, y nadie le gusta eso. Nosotros queremos trabajar en un lugar como cualquier trabajador, siempre y cuando estuvieran las garantías, saber que no cierran los servicios, que no cierran las mutualistas, que tenés una estabilidad laboral. Y el hecho de que se generen políticas que atraigan a un trabajador hacia un lugar, van a caer por su propio peso. Acá hay determinadas mutualistas, yo no voy a dar el nombre, que tiene determinadas políticas donde la gente trabaja solo en ese lugar. ¿Por qué? Porque se generan las condiciones adecuadas. Genérense las condiciones adecuadas en ACE y la gente naturalmente va a tomar ese lugar. Porque aparte, en ACE no está cubierta toda la demanda. Vivimos suspendiendo cirugías, coordinaciones, por falta de determinados integrantes del equipo. No es que esté cubierto. Es que
¿Hay anestesistas por lo general?
No necesariamente. No necesariamente.
Faltan anestesistas.
Porque cada vez que surge un conflicto entre la SAC y las autoridades, surge la misma pregunta, ¿no? Que es ¿cuántos médicos se toman por año como residentes para que hagan la especialización como anestesistas? Y cómo ha variado en los últimos años. Y esto porque, ¿cuál es el argumento que está detrás? Que hay mucha presión para que abran un poco más las puertas a los residentes, porque es muy, muy fácil presionar por más salarios y hay menos profesionales de los necesarios en una especialidad tan
bueno, crítica. Yo le voy a decir,
ese es un argumento que una y otra vez
le voy a contestar eso así, uh-huh. Concretamente. En el últimos 4 o 5 años somos más de 400 y algo anestesistas, 405, 420. En los últimos 4 o 5 años se han volcado al mercado 100 anestesistas, el 25%. Quiere decir que anestesistas hay. Tenemos en Montevideo un anestesista cada 23.000 personas, tenemos un anestesista cada 7.000 personas, cuando se precisa uno cada 10.000. Tenemos en el interior, tenemos un anestesista cada menos de 10.000 personas también. Estamos bien de número de anestesistas. Y están y hay buena capacidad de gente que está formada. Y cuesta mucho formar. Hay una cosa que nosotros siempre...
Es un mito que regulan la entrada de residentes.
No es un mito, eso es una mentira. Yo iba a interrumpirte porque tu comentario... está basado en que se te ha dicho eso.
Sí, de hecho, empiezan a llegar enseguida mensajes con ese argumento.
Exactamente, ¿no? Que nosotros tenemos la llave de la cantidad de especialistas que se hacen. Eso es una absoluta mentira. Quien resuelve cuántos especialistas se hacen, cuántos residentes por año entran en cada especialidad, es la Universidad de la República, en este caso la Facultad de Medicina. En combinación con Salud Pública, que es quien le va a pagar el salario a esos residentes. El Sindicato Anestésico Quirúrgico no tiene nada que ver sobre si este año se van a formar 10 cirujanos o 8.000 cirujanos. No tiene absoluta, ni tuvo, ni tendrá, porque no es su función.
Mito, entonces.
No es un mito, es una mentira, es una falacia que se ha dejado crecer, se ha dicho subliminalmente y va, tu comentario demuestra que el efecto lo logra, va penetrando eso. Nunca dijimos nosotros, pero ni una vez, ninguna asamblea decidió cuántos residentes de tal o cual especialidad se van a formar.
Pero aparte,
de todas maneras, le digo que hay suficiente número de, en el caso de anestesistas, de acuerdo a las cifras que se requieren en el mundo, estaríamos hasta por encima de lo aconsejado por la OMS, por más que es un número discutido y que termina no sabiéndose de dónde sale. Pero hoy en día sabemos que tenemos más anestesistas de lo que precisamos. Por supuesto que tenemos mucho más que los países.
Vuelvo al origen de la pregunta, que Diamant decía que a veces faltaban dentro del equipo algunos... Sí.
Yo le querría dar algunas cifras que me parecen importantes. El Uruguay tiene un número muy alto de médicos por habitante, solamente superado por Cuba en América. Y de esos médicos, el 85% tienen título de posgrados. Está estudiado que todos los posgrados están bien cubiertos. Donde no están cubiertos es en ACE. Usted no tiene problema en el sistema mutual para ir a ver a cualquier especialista. Sin embargo, esas dificultades existen en ACE. Y todos los números están estudiados. Aquí no faltan posgrados. El Uruguay tiene números suficientes de médicos y números suficientes de posgrados en casi todas. No le quiero decir en todas porque se me puede escapar alguna. Pero los números del Uruguay, cuando usted analiza las estadísticas, son excelentes. No pasa por ahí el problema.
Bien, dos cortitas antes de terminar. Una sobre el Canzani. De hecho, tenemos a una de las personas que va a respondernos. Están denunciando graves cambios en las condiciones laborales de los médicos del Canzani y una política de desmantelamiento del hospital. ¿Qué es lo que concretamente denuncian ustedes?
Bueno, me alegra la pregunta porque esto demuestra que nuestros problemas no son salariales, nuestros conflictos no son salariales, nuestros conflictos no son siempre para buscar más salario de ninguna manera. A veces son por condiciones laborales y a veces son porque simplemente se hacen desaparecer o se tienen la intención de hacer desaparecer cargos. Y un sindicato que no defienda las condiciones laborales, que no defienda el salario y que no defienda los puestos de trabajo, no es un sindicato. El nuestro podemos decir que se ocupa de eso y por eso le llamamos sindicato. Eso quiere decir sindicato. En el sanatorio Canzani, por resolución de políticas gubernamentales, que tienen la legítima potestad para hacerlo, cerraron la maternidad. La maternidad del sanatorio Canzani, quiero dejar claro que si uno deja fuera al hospital Perea Rosell, que es como el carro de Chaná, ¿no? Está fuera de concurso, que es el lugar donde nacen más uruguayos. Si usted deja fuera al Pereira Rosell, el sanatorio de Canzani es el lugar donde más uruguayos nacían. Considerando lo público y lo privado, el lugar donde más uruguayos nacían. Bueno, el desmantelamiento de la maternidad que se ha cerrado hace ya más de un año ha hecho que el personal que trabaja allí ha quedado sin función, en gran medida. Cuando digo personal no me refiero solo a los médicos, ginecólogos, también hay parteras, también hay instrumentistas, que han quedado sin función. Y entonces estamos ahora, en este momento, reclamando un ámbito de negociación. Desde hace, el problema se arrastra hace casi 2 años, y concretamente estamos pidiendo un ámbito de negociación desde este mes de enero, sin lograrlo, porque no ha habido negociación, alguna reunión en la que nada se ha avanzado, nada se ha cedido, en lo que nosotros reclamamos es defender nuestros puestos de trabajo. En este momento estamos haciendo una huelga en el sanatorio Canzani, los ginecólogos, por este motivo. ¿Cuál es el problema? El problema es que al cerrarse la maternidad, quieren obligarnos a hacer las mismas cantidad de horas, pero en horarios y días que a la administración se le ha antojado cambiar unilateralmente. No fue nuestra decisión cerrar la maternidad. Y esto hace incompatible, en la mayoría de los casos, por lo que el doctor Bello decía, todos trabajamos en el multiempleo, hace imposible compatibilizar los nuevos días y horarios que te imponen con los demás trabajos, obligando a que tú tengas que renunciar a uno o disminuir tu carga horaria, que es como rebajarse el salario.
Bien, antes de cerrar, el otro frente de batalla que tiene la SAC es ANCAP, ¿no? La intención de la empresa de reformular el servicio médico de la institución, han dicho que no se van a perder puestos de trabajo, es una cosa que estaba estipulada hace tiempo, se resisten desde ANCAP a hacer este pasaje. Ustedes dicen que no es cierto, que sí se van a perder puestos de trabajo.
Esa afirmación que surgió en los medios con bombos y platillos, anunciando que el cierre de ANCAP llevaba consigo el redireccionamiento de todos los profesionales, es completamente falso, por lo menos en cuanto a los anestésicos quirúrgicos. ANCAP lo que ha hecho es, hasta el momento y por la formación que tenemos, porque hemos pedido una reunión con el directorio de ANCAP y no se nos dio, hemos pedido una reunión con la DINATRA para saber en qué condiciones se cedieron los 4.000 socios de ANCAP a la Asociación Española. Entiéndase que en febrero, en el Corralito Mutual, la Asociación Española obtuvo 1.200 socios y ahora se transfirieron 4.000 socios sin saber qué tipo de contraprestación se generó. En los hechos, a los anestésicos quirúrgicos, salvo a tres compañeros, nos han llamado y nos han dicho que nos incorporan como suplentes en las listas del prestador y no se nos ha ofrecido trabajo real. Nos genera muchísimas dudas todo esto que está pasando. Fíjense que estamos hablando de unos 6 millones de dólares por año que generarían estas cápitas. La mayor parte de ese dinero en la salud, el 60% son salarios trabajadores médicos y no médicos. Y en los hechos, hasta ahora, el grupo de trabajadores heterogéneo de ANCAP que facturan y que podrían ser redireccionados a ese prestador, hasta ahora no hay soluciones. No queremos dar esto por terminado y esperemos que haya alguna cosa que se haya generado en cuanto a compromisos, porque si no, ANCAP ha cedido 4.000 socios y va a tener que hacer frente a los juicios laborales que se van a generar. Por otra parte, también hay un subgrupo de compañeros que son presupuestados, que especialidades, traumatólogos, urólogos, etcétera, que se les está proponiendo que trabajen en la refinería, en medicina, a la cual no están capacitados para realizar. Eso genera riesgo para los pacientes, riesgo para los profesionales. Cuando yo tengo una duda de determinada área, no la resuelvo yo, pido la consulta con determinado especialista. Entonces, hasta ahora lo que tenemos nosotros, y he tratado de resumirlo por el tiempo, es una gran incertidumbre, porque vemos que el Poder Ejecutivo hasta ahora, por los datos que tenemos, ha direccionado una cantidad muy grande de dinero y de socios hacia un prestador, pero todo lo que se anunció de que los trabajadores, específicamente los anestésicos quirúrgicos, y por una mediación que no hicimos nosotros, íbamos a tener nuestro trabajo asegurado, eso es falso.
Bien, tenemos que cerrar por acá. Les agradezco a Marcelo Diamant, a Neder Bello y a Julio de Fuentes por acercarse al programa.
Gracias a ustedes.
Bueno, muchas gracias.